Ahora, en Conversando a Fondo, temas de interés económico y financiero.
Este segmento llega gracias a Parval, el primer puesto de bolsa de la República Dominicana.
Otro conversando a fondo y otro conversando a fondo en el que tenemos la fortuna de que nos acompañe el señor Carlos Rijo, quien como presidente del Club de Riesgos, pues tiene muchísima autoridad, no solo por ejercer ese cargo, sino por toda su experiencia laboral a lo largo de la vida, para hablarnos de los riesgos. Carlos, muy buenas noches, ¿cómo te va? Qué bueno que hayas regresado a Sumas.
Muy buenas noches, Santiago, ¿cómo te sientes? Para mí un placer estar de vuelta aquí en tu programa.
Nosotros felices de que nos acompañes y felices de esa iniciativa que tienes del Club de Riesgos, porque nosotros creemos en Sumas que uno de los grandes pecados que tenemos los inversionistas, los ahorradores e incluso todos los que manejamos dinero, incluso los que no ahorran y solo gastan, es que no tienen realmente una concepción acertada del riesgo y muchísimo menos una conciencia de lo que es el riesgo, Carlos. ¿Y a qué me refiero con eso? No sé si te ha pasado en estos años de trabajo que cuando uno le habla a alguien de pérdidas, usted puede perder dinero, como que la gente se asusta y dice, mejor yo no lo hago. Pero cuando le dicen, es que usted está asumiendo muchos riesgos, es que usted tiene que revisar su perfil de riesgo, es que esa inversión, ese ahorro, esa actividad, porque no hablemos solo de dinero, sino esa actividad, tiene un riesgo superior al que usted puede tolerar, eso como que a la gente le entra por un oído y le sale por el otro. Como que la concepción del riesgo y la conciencia que tenemos no es tan profunda como cuando nos hablan de perder dinero o de perder la vida misma, pero lo uno va medio amarrado a lo otro. Así que nos complace mucho que podamos hablar de riesgos contigo. En pocas palabras, Carlos, ¿qué es el riesgo? De parte de un profesional de esta área con tanta experiencia como tú, ¿cómo definirías tú el riesgo?
Excelente pregunta, Santiago, y es un muy buen punto de partida para la conversación. Tal como dices, las personas muchas veces no consideran de manera adecuada el tema de los riesgos, y no saben cómo realmente interpretarlos y cómo sobre todo gestionarlos. Entonces, muy, muy válida tu pregunta inicial, y te voy a responder desde dos perspectivas diferentes. Te voy a responder una desde la perspectiva personal y lo más simple, y luego desde una perspectiva de un poquito ya más sofisticada. Riesgo no es más que el efecto que pueda existir, o sea, el efecto de la incertidumbre sobre los objetivos. Vamos a partir desde ese concepto y me dirás, ok, Carlos, tradúceme un poco qué quiere decir eso. Bueno, riesgo
sí,
no es más que la...
Tradúcenos un poco qué quiere decir eso, por favor.
Correcto. Riesgo no es más que la probabilidad, ¿verdad?, de que se produzca algún evento y que ese evento tenga efectos negativos contra nuestros objetivos o nuestras estrategias, y que tiene por detrás, lógicamente, un componente de pérdidas por la exposición que se asume. Por ejemplo, si yo te hablaría de riesgo de crédito, que es un riesgo de los más comunes, y te lo voy a comentar desde el punto de vista de la persona como un inversionista, que fue más o menos tu introducción. El inversionista como nosotros, que podamos invertir en algún título, algún instrumento de deuda o en algún instrumento de, o ya sea de renta variable o renta fija, asumimos riesgos y asumimos un riesgo de crédito. Y eso es bueno tenerlo claro para que no se confunda. El riesgo de crédito se define como la probabilidad de incumplimiento de una de las contrapartes en la operación originalmente pactada. Y desde el punto de vista de nosotros como usuarios, por ejemplo, incurrimos en un riesgo de crédito cuando un emisor de algún instrumento que adquirimos o alguna operación que realizamos es incapaz de pagarnos los intereses acordados. Por ejemplo, nosotros como inversionistas asumimos una postura de riesgo de crédito cuando adquirimos un instrumento de deuda o acciones o cualquier tipo de instrumento en nuestro mercado financiero que pague una renta o un interés, un cupón al inversionista y que el emisor no pueda cubrir o pagar esos rendimientos, esos intereses o esos dividendos en las fechas originalmente pactadas. Entonces, si te fijas, el riesgo es algo, primero es una mirada hacia adelante, es algo prospectivo, no es algo, no es mirar al pasado, sino mirar qué puede ocasionar, qué puede ocurrir, cuáles eventos se pueden materializar, que eso ponga en duda mis objetivos, ya sea como persona física o como empresa. Entonces, hay que tener claro que riesgos también tenemos que tener en cuenta esa balanza que debe existir entre rentabilidad y el riesgo que realmente asumimos. Y tú tocabas una parte importante, mencionabas una parte importante del riesgo que puedo tolerar. Y eso es básico. Tenemos que conocer primero cuál es nuestra capacidad, hasta
¿Cómo
dónde
hacerlo?
podemos llegar.
Pero ¿cómo hacerlo, Carlos? Esa es una pregunta muy importante porque siempre le decimos a nuestra audiencia, a las personas que van a conferencias especializadas en riesgo del mercado de valores o simplemente del mercado financiero, que se fijen en el riesgo. ¿Cuál riesgo puede tolerar? Pero ¿cómo puede una persona que nos está escuchando conocer cuál es ese riesgo que puede tolerar? ¿Cómo lo podemos medir, Carlos? Esa es una pregunta o un asunto más bien bien interesante porque yo creo que muchos de los oyentes de Sumas tienen conciencia del riesgo, pero muchas veces no sabemos cuánto riesgo podemos tolerar, incluso en actividades tan sencillas como cambiar de trabajo. Nos llaman y nos ofrecen una nueva posición en otra empresa, ahí tenemos riesgos. ¿Cómo saber si los podemos asumir o no? ¿Cuál es tu recomendación puntual para ese tema tan particular?
Es correcto. Y mira, mencionas, ese ejemplo que pones es bastante bueno. Pero quisiera iniciar para ejemplificar el concepto de la capacidad de riesgos en el ámbito financiero, en el ámbito, digamos, desde el punto de vista de nosotros como inversionistas o de participantes en el mercado, ¿verdad? Por ejemplo, primero tenemos que definir cuál es nuestra intención con el, digamos que el portafolio de inversiones que podamos asumir. Si lo que queremos es rentabilizar los excesos de liquidez que podamos tener, si lo que, y para eso obtener renta de los, por los intereses o por los cupones que paga la inversión, o por otro lado queremos nosotros tener una ganancia por la compra y venta de títulos, y eso es algo un poco más sofisticado. Y puede existir también una mezcla de ambos mundos, ¿verdad? De querer generar resultados a través de la compra y venta, pero además obtener rentabilidad de los excesos y poder manejar, tener en cuenta mi liquidez que necesito para mis operaciones cotidianas. Entonces, ¿de dónde, cómo yo cuantifico mi capacidad de riesgos? Bueno, teniendo en cuenta primero el tema de liquidez. Por ejemplo, yo te diría, bueno, Santiago, ¿tú crees prudente que, por ejemplo, todo, literalmente todos tus ingresos, tú lo inviertas? Tú me dices, bueno, no, porque yo necesito liquidez para poder cumplir con mis obligaciones que ya tengo actualmente. Entonces, empezando desde ahí, te puedo decir, bueno, pues mira, tú tienes una capacidad de inversión limitada hasta la cantidad que tú necesitas para tus operaciones cotidianas del día a día. No sé si me va siguiendo la idea. Entonces, desde ahí viene la capacidad. ¿Qué sucede? Que tenemos que calcular, digamos que el peor escenario, de que, bueno, mira, para yo determinar también mi capacidad, si el riesgo se materializa con ese nivel de exposición, yo me quedo o sin empresa o financieramente quebrado, Entonces, esa es tu capacidad, es algo que tú no quieres llegar ahí. Si te lo ejemplifico como un vehículo, por ejemplo, tú tienes una velocidad máxima que el vehículo puede asumir. Las llantas del vehículo tienen también una capacidad máxima de la velocidad que pueden tolerar. Entonces, esa es su capacidad. Una velocidad mayor a eso, el vehículo puede no funcionar correctamente y tener un accidente fatal. Entonces, la capacidad se mide también desde ese punto de vista. Pero la capacidad es un extremo. El otro extremo está el apetito de riesgos, que es dónde tú quieres navegar, cuál es el riesgo que tú estás dispuesto a asumir. Entonces, ahí tú, bueno, cuantificas una exposición, por ejemplo, que tú digas, mira, yo no quiero bajo ninguna circunstancia perder más del 10% de mi inversión, más del 5% de mi inversión. Ese es tu apetito de riesgos. Tú estás, digamos que satisfecho si tus pérdidas son 10% o menos. ¿Ok? Ahora, tu capacidad, tú dices, bueno, si pierdo el 80% de mi inversión total, yo fracasé y quebré financieramente hablando. Entonces tú dices, bueno, esa es mi capacidad. Ahora, en el medio hay lo que llamamos la tolerancia al riesgo, que es un punto entre el apetito y la capacidad, no todo el rango que hay en medio, sino un punto entre el apetito y la capacidad para tolerar excepciones. Y ahí esa partecita es la más importante, porque ahí es donde se refleja literalmente una correcta gestión del riesgo, en donde tú tengas un apetito, pero tengas la capacidad o puedas tomar excepciones que sobrepasen tu nivel de apetito, pero que no sobrepasen tu nivel de tolerancia y que tú puedas entonces tener un equilibrio entre la rentabilidad y el riesgo asumido. El concepto de capacidad, tolerancia y apetito al riesgo son conceptos que quizás en su definición se oyen un poco complejos, pero en la vida diaria es muy común. Yo te puedo poner a ti varios ejemplos cotidianos de la vida para que se pueda entender un poquito mejor el concepto. Pero hay que tener en claro que hay distintas personas, tienen distintos niveles de tolerancia y también distintos niveles de apetito. Tú puedes ser más amante al riesgo que yo, por lo tanto, tú puedes ser más agresivo en tu toma de decisiones financieras que yo. O el ejemplo que tú pones del cambiar de trabajo. Tú también puedes ser un poco más agresivo o más amante al riesgo que yo. Y tú puedes asumir ese riesgo de cambiar de un trabajo a otro donde posiblemente tú no sabes a ciencias ciertas qué te espera en el otro trabajo. Y puedes asumir el riesgo de que lo que vayas a hacer no tengas la capacidad suficiente o no te atraiga al final de cuentas, o que el clima laboral sea diferente, o un sinnúmero de riesgos que puedas que podamos identificar en eso y que hay que tener en cuenta a la hora de la toma de decisiones. Y yo creo que ese es digamos que el principal tema del asunto. Poder identificar claramente los riesgos, las consecuencias, cuáles eventos lo materializan para una correcta toma de decisión.
Me gusta y me gusta esa conclusión que haces de esta participación esta noche, porque ahí es donde está, creo yo, que el valor de esta sección, que la gente se lleve un mensaje tan claro como el que acabas de entregar. Y es siempre, no solo en las finanzas, porque fíjense que Carlos no solo nos habló o no se enfocó en el tema financiero, sino el riesgo se lleva mucho más allá, se lleva al día a día de muchas de nuestras acciones. Carlos, una última pregunta, qué pena que te quite tiempo. ¿Qué tan difícil es para alguien que trabaja en el mundo del riesgo financiero, pues ver otros tipos de riesgos y actuar? Porque a veces el riesgo, el miedo al riesgo, también nos paraliza. ¿Cómo es eso en tu día a día? Saliéndonos un poquito ya del tema teórico del riesgo.
Sí, bueno, fíjate, a pesar de que la mayor, digamos que la mayor necesidad de tener este tipo de medición o de gestión es para los riesgos financieros, los riesgos no financieros o fuera del mundo financiero en su totalidad son también muy importantes. Fíjate, riesgo cero no existe. No existe. Tú dirás, bueno, quedándome en mi casa sin salir, tengo riesgo cero. No. Tú puedes evitar algunos eventos fuera de tu, por ejemplo, de tu casa, pero no, tú no tienes riesgo cero. Entonces, en toda tu accionar, desde lo personal, profesional, laboral, en todos los ámbitos, tenemos que gestionar riesgo porque todas nuestras decisiones tienen riesgos. El hecho de que tú decidas tomar un vehículo para trasladarte a un sitio, o tomar un Uber, por ejemplo, o tomar un avión, o decidir no ir, o decidir tener algún tipo de vehículo de cierta capacidad o diferente, todo eso tiene un riesgo. Todas las decisiones que tomamos en la vida tienen riesgos. Entonces, digamos que para las personas que se mantienen en este mundo y trabajan y tienen esta experiencia, se le hace fácil porque siempre hay que tener en cuenta, identificar cuáles son esos aspectos, esos eventos que ponen en duda los objetivos o lo que queremos hacer. Y teniendo eso en cuenta, podemos tener el termómetro correcto y asumir los riesgos que podamos realmente asumir y tolerar.
Carlos, te voy a invitar a que en tu próxima participación, entonces, si te animas, nos hables un poquito de cómo reducir esos riesgos, porque me imagino que hay algunas técnicas particulares. Muchas gracias por acompañarnos esta noche en Sumas y nos vemos pronto.
Muchas gracias, Santiago. Buenas noches. Hasta la próxima.